¿Cómo, qué término se usa, doctor? ¿Transmisión, contagio?
Circulación comunitaria. Eso es lo que estabas explicando, ¿verdad? No, contagio en este caso.
Es contagio. Es decir, sí, que este segundo paciente tuvo contacto con personas y le contagió, sí, la enfermedad a tres personas más.
Así es.
Doctor.
Pero fíjate que ahí, eso, en términos técnicos, así muy finos, los casos que estén relacionados a un caso que vino de afuera, todavía forman un conglomerado de casos, o un clúster, todavía no es circulación comunitaria. Ayer la gran decisión de tomar y decir que hay circulación comunitaria teniendo solo dos casos, inclusive hoy teniendo cinco casos, y si es la decisión que tomamos hoy, todavía en términos técnicos no es correcto. Ayer rompimos nosotros el protocolo de la OMS. ¿Te explico, Javier?
Sí.
Toda la madrugada del martes estuvimos discutiendo esto con el equipo de vigilancia y bueno, también después trabajar con el gabinete, el ministro y también con la gente de OMS, porque aquí estamos rompiendo el protocolo. ¿Por qué? Nosotros, el segundo caso que tenemos en el país, que está viniendo de un país que dice que no tiene circulación comunitaria. El primero venía de Ecuador, no, supuestamente todos los casos están aislados, ¿no? El tipo viene enfermo. Argentina, esta es una persona que vino hace 15 días del país. En Argentina hace 15 días tenía uno o dos casos, no. Él viene ya enfermo, tosiendo. Hace 15 días. ¿Sí? Y nosotros le diagnosticamos la madrugada del martes y él está viniendo a través de un país que dice que no tiene circulación comunitaria. Entonces, yo antes que quejarme de los países que nos avisan su circulación comunitaria, quiero interpretar de otra manera. A nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Estamos teniendo circulación comunitaria y nos estamos pillando. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros seguimos a rajatabla el protocolo, que es como estábamos pidiendo, vamos a testar el virus solamente a la gente que viene de las áreas que dice que tiene circulación comunitaria. Entonces solamente le perseguimos a que viene de China, a que viene del norte de Italia, a que viene de los lugares que están declarados donde hay circulación comunitaria. Y los que vienen de los que no, Argentina, Chile, Ecuador, ¿verdad? No le estamos haciendo. Pero justo confirmamos los dos casos que vienen de afuera son de todos lugares. Entonces, puede ser que en nuestro país esté ocurriendo lo mismo. Está circulando ya el virus, los médicos solamente toman las precauciones, porque si viene acá o de allá, y el virus hace rato que está en los consultorios. Entonces, a partir de ayer, de esta gran decisión, que fue una pulsada también con la gente de OMS, porque estábamos rompiendo su protocolo, demostrábamos que un país que tiene el sistema precario que tiene, de salud, un país que está en la epidemia más grande de dengue en la historia, ¿sí? Y que estamos viendo de que los países que dicen que no tienen circulación comunitaria tienen, puede ser que esté ocurriendo eso acá. Tenemos que tomar la medida ya, porque esto nos va a explotar en la cara. Entonces, fue una pulsada un poco con todo el equipo técnico nacional e internacional, se declara esto y esperemos que ayude a parar la circulación del virus, ¿verdad? Porque se va a saturar y no va a matar tanto, porque realmente la mortalidad del virus es poco, estamos hablando del 2%, ¿verdad? Pero ese 2%, con un aumento impresionante de casos, pueden ser muchas personas, ¿verdad? Y va a saturar el sistema y va a matar, no por su virulencia, va a matar porque el sistema va a estar saturado y no va a poder atender a ese paciente, ni tampoco al diabético, ni a la embarazada, ni con las otras patologías van a empezar a morir también. Ese es el problema grave. Por eso la decisión drástica y casi de medidas medievales ayer, por solo dos casos.
Doctor, faltaba esto. Ahí. Que nos cuentes. Y quiero, sí, repasar los dos detalles. El primer caso vino de Ecuador. Vino de Italia o de China, vino de Ecuador.
Exactamente.
El segundo caso vino de Argentina, no vino de Italia, sí, y tampoco de China.
Sí.
Entonces significa que las medidas tomadas por ustedes es un mensaje, sí, a Latinoamérica para decirle, totalmente, tenemos circulación viral.
Así mismo, déjense esos protocolos tan estrictos, que lo que hacen es retrasar el inicio de las medidas. Van a empezar a tomar las medidas que Paraguay toma de manera rápida. Es cierto, no podemos compararlo con el sistema de salud de Argentina. Tienen mucho mayor capacidad ellos. Y encima, en una epidemia de dengue la más grande de la historia. No podemos nosotros perder tiempo.
Doctor, ¿significa que ustedes desde el martes en la noche madrugada vienen analizando esto hasta que ayer en la tarde terminan asumiendo la postura, esta decisión, asumen públicamente?
Y Javier, mira, de vigilancia, sí, estábamos convencidos, pero fue muy difícil convencer a todo el mundo internamente. Imagínate a otro ministro. Es muy difícil. Es muy difícil una medida un poco exagerada. Y cuando vos querés compararte con otros países, es cierto, Suiza, Israel tomaron medidas, pero con un poquito más de casos, ¿verdad? Nosotros con dos, o sea, si vos mirás los números así, los hechos muy rápidamente, te parece, como con acá pasa algo malo, están ocultando, ¿verdad? No tenemos tiempo, acá está circulando. Imagínate este caso, el segundo. El primer caso, por lo menos el tercer, cuarto día, nosotros le detectamos y el árbol de contacto es un poco más manejable. Pero este que hace 15 días entró, 15 días de contacto con gente, es muchísimo, es infinito el contacto de gente que tuvo.
Doctor, hecho, ahí me quiero detener, sí. En ese árbol de contacto que estás diciendo.
Sí.
El primer caso que vino de Ecuador estuvo 15 días en contacto con la gente. ¿Qué implicó eso? Él cuando ingresó sin síntomas, no avisó. ¿Cómo es eso, doctor?
Sí, Sakira? Sí. Él ingresó ya con síntomas. Él nos cuenta de que ese día antes de salir de Ecuador él empezó los síntomas. El tiempo de caída, por sensación febril. Igual en Ecuador, en los controles en ese momento en el aeropuerto estaban súper intensos, no captaron de que él estaba enfermo, porque si no, tenían que dejarle subir al avión, ¿verdad? Ingresa al país con síntomas. De hecho, él va el primer día al hospital y lo tratan como un dengue, ¿sí? Y todo esto porque viene de un país, uno si quiere ser así estricto y seguir lo que dice el protocolo nuestro, porque es copia fiel de las cosas de OMS, justamente para la definición de casos. No reunía las condiciones, ¿verdad? Viene de un país donde no hay circulación comunitaria. Entonces, no hace falta tomarle, no, esto es dengue, ¿verdad? Y salió dengue negativo, los síntomas seguían, ¿verdad? Y después alguien pinche le reunió la campanita, ¿verdad? No, esto puede ser. Le ponen aislamiento, nos avisan, ¿verdad? Nosotros en ese momento no estábamos tan saturados como estábamos, tan vigilancia, ese número de teléfono explotó. Es como el mío ahora mismo, tan sin llamando, ¿verdad? Me llamaron contigo. Y bueno, fuimos a visitarle, tomamos la historia y tomamos la muestra. También, no digo el susto, pero el asombro nuestro fue ese primer caso. Escucha, que viene de un país que no salió mal el resultado, ¿verdad? Tuvimos que volver a hacer un test al día siguiente de la misma persona. Volvió a salir súper positivo.
Doctor Guillermo, cuando este joven que venía de Ecuador ingresó al territorio paraguayo, él tampoco avisó que se sentía mal. Ahí me quiero centrar, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué tenemos que mejorar ahí, doctor, cuando llegan al aeropuerto y demás? Porque yo te cuento bien, yo el lunes pasado, este lunes hizo 8 días, llegué al aeropuerto a las 11 de la noche en un vuelo que provenía de Brasilia.
Sí.
No había nadie en el aeropuerto, doctor. Solamente estaban dos funcionarios de migraciones sentados en los cubículos y un funcionario de aduanas que está encargado del escáner. Después no había nada, doctor Sakira.
Y fíjate, justamente hace 8 días, nosotros, ¿qué países? Hay migraciones que no avisan. Cuando migraciones ve en tu pasaporte, tu sello, o vos le decís, mira, yo estuve en Italia, o vos le decís, mira, ahí le avisan lo de salud y salen. Así funcionamos hasta ese momento. Cuando nosotros pillamos de que tenemos un caso que viene de un país que no tiene circulación comunitaria, no tiene más sentido preguntar de dónde venir. A todos tomar temperatura, a todos entregar el flyer, el número de teléfono y la medida que hay que tomar si tiene síntomas. Porque acá el virus está circulando hace tiempo. Y nosotros no queremos encasillar en el que viene de tal o cual lugar. Basta de eso. Está circulando. Entonces, el segundo caso que pasó, vino, entró en auto al país, se recorrió toda la Argentina. Entró en auto al país, empezó ya con síntomas en Argentina. Fue a consultar, visitó varios médicos, estaba con una tos. ningún médico pensando de que podría ser COVID, porque venía a Argentina, hace 15 días Argentina tenía dos casos. ¿Quién iba a pensar que yo estaba con circulación comunitaria? Entonces tampoco es para tomar la medida con personas que vienen de áreas que no tienen nada. Hasta lo que rompimos ayer. Ahora estamos asumiendo que al haber circulación comunitaria y decirle a la región de que están en circulación comunitaria es los médicos que tomen la medida con todos.
Doctor, sí,
médicos, enfermeras, todo el tema de salud. Y la gente cuando tiene síntomas respiratorios se aísla y va a los servicios cuando tiene síntomas más graves. Pues acá no sirve mucho tampoco saber si tengo COVID o no. Acá ya, si yo te hago el test, porque hoy se libera el test en todos los servicios privados también, pero realmente no ayuda mucho. Si yo tengo TCD hoy y quiero saber si es COVID o no, yo me tengo que aislarlo primero. TCD tengo hoy, es muy probable que sea COVID. Me voy a hacerme el test. Y me van a decir que tengo COVID. Ok, te paso la mano, voy a poner un guante, tendré COVID. Anda a sentarte nomás a ver la tele, aislamiento. ¿Sí? Porque tampoco hay ningún medicamento. Lo bueno es que el 97-93% se curan. Pero hay un 2% que afecta principalmente a las personas mayores. ¿Sí? Y lo vemos, por ejemplo, en estos dos casos nomás. El joven, espectacular. Espectacular está. El que tiene más de 61 años, que tiene problemas pulmonares, que está aquí, está crónico, que tiene enfisema pulmonar, a eso el COVID le va a hacer mucho más daño. La persona que tiene factor de riesgo y tiene el rango, el grupo, pertenece al grupo de edad de mayores de 60 años.
Doctor, esos tres casos que anoche el ministro de Salud comunicó en cuentas oficiales de Twitter, esos tres son dentro del árbol de contacto, ¿verdad?
Del segundo caso.
Son dos médicos y ¿quién más? Por supuesto, identidades nos reservamos y está protegido. Pero ¿quién es?
Otra persona familiar? No médica.
¿Perdón?
No es familiar el caso. No es familiar el caso. Tengo contacto ya de segundo o tercer nivel.
Doctor, ¿y qué?
Contacto.
¿Qué hacemos a partir de ahora o qué hacen con estos pacientes y con las personas dentro de ese árbol?
Nosotros intentamos contactar con todo aquel que confirmamos que es un contacto. Llamamos, avisamos, ¿verdad? Pero, Javier, que entiendan la gobernación ciudadanía, ¿verdad? Al declarar que hay circulación comunitaria, todos somos posibles portadores. Por eso estas medidas. Y lo que queremos es frenar, realmente acá, nosotros vamos a seguir con la investigación de casos aquí y allá, pero basta de pensar eso, porque estamos reduciendo la enfermedad a un grupo de personas. La gente quiere saber de dónde es, de qué barrio. Llevarle, en tu barrio hay seguro ya uno. Eso es lo que queremos decir con esta medida. Tomar la medida, no porque está pasando en el lugar donde hay gente que puede ser que tenga, no, porque todo está circulando en la comunidad. Basta ya de querer reducir a tal o cual que pasó, que le dio al fulano, no. A cada vuelta le está saludando, está tomando que derecho de que tiene o que su hermano tiene. Así es, hay que asumir eso.
Doctor,
eso es la medida.
Sí, sí. Doctor, cuando usted me dijo al inicio de la entrevista, rompimos el protocolo de OMS, ¿cómo es eso?
Y porque el protocolo de OMS nos dice, para declarar circulación comunitaria, usted debe diagnosticar un caso que, ¿verdad?, no viajó a ningún lado, de zona de riesgo, que no haya venido a un lugar de circulación comunitaria, una persona que no haya estado en contacto con un caso confirmado. Recién ahí, uno que no tiene nada que ver, ¿verdad?, y tiene COVID. Ni viajó, nada, no salió de Paraguay, no tuvo contacto con nadie, ese tiene COVID. Eso es para declarar circulación comunitaria. ¿Sí? Y nosotros ayer, con dos casos, ¿verdad?, le estábamos diciendo, mira, estos dos casos vienen de países que no tienen circulación comunitaria.
¿Qué dicen? Que
no tienen circulación comunitaria y tienen. Probablemente en nuestro país está pasando eso. Nosotros no tenemos circulación comunitaria. Y yo no te puedo más asegurar. Por lo que estoy viendo lo que pasa en los países, porque los casos importados que me vienen en lugares donde no hay circulación comunitaria, supuestamente. Entonces, puede ser que antes que quejarme de los otros países, lo que asumo es que puede ser que a nuestro país no le esté pasando lo mismo. Y los médicos solamente toman precauciones, y la gente, por tal o cual, el que vino de Italia, el que vino de China, ¿verdad? Pero yo no ya con el que vino de Argentina, no ya con el que vino de Brasil, no ya con el que vino hace 15 días de Argentina, imagínate.
Doctor, te quiero leer este mensaje, pero ¿sabes por qué? Porque tiene relación con la circulación viral, el contacto que el médico vaya a tener con el paciente. Y me dijo texto, me dice este texto que me se presta para preguntarte sobre el punto. Acá hay irresponsabilidad de personas que vienen al servicio de salud. No comunican, incluso no llamaron al médico ni a salud. Cuando tenían cuadros, y así con ese cuadro fueron a consultar, llegaron hasta las enfermeras, después pasaron hasta los médicos. Si el paciente no comunica sobre esos síntomas, pero inmediatamente tiene el contacto con los médicos están en riesgo, dice.
Sí, los médicos y todos los enfermos comunes que están ahí, imagínate, las personas ancianas que te van a controlar la presión nada más, y viene alguien a toserle ahí al lado, ¿verdad? Por eso la orden, ¿verdad?, dentro del plan de que se separen las áreas de respiratorio y no, y los que no tienen áreas separadas, se le ofrece carpas, ¿sí? O sea, uno tiene que declarar cuando llega. Lo primero que tiene que hacer es avisar al portero, al que esté en admisión, vengo por síntomas respiratorios, ¿sí? Entonces ahí te van a dar un tapabocas, te van a... Lo ideal, si uno ya tiene, ¿verdad?, si fue de los privilegiados que pudo comprar cuando había todavía, ponerse un tapabocas, porque está tosiendo, cuando tiene síntomas respiratorios, ponerse y irse al hospital.
Sí.
O exigir en el hospital entrar, necesito un tapabocas. Pues si viene el privado, eso nosotros le dijimos a los privados, ¿verdad? Ajá, se paguen su área respiratoria de los no respiratorios y ofrezcan un tapabocas a la entrada.
Sí, doctor.
A los respiratorios, ¿verdad? Sí.
Finalmente, da gusto poder hablar así cuando cuentan datos. Finalmente, ¿qué les acarrea algún tipo de problema con la OMS? ¿Complica algo? ¿Podría modificarse a partir de ahora algo que hayan emitido estas decisiones fuera del protocolo de la OMS?
Mira, Javier, la gente de la OMS apoya finalmente esa posición. O sea, se puso, entendió nuestro reclamo. Si salimos de lo que está escrito, necesitábamos afinar algunos... Yo me acuerdo que nos decían ayer la gente de la OMS, ¿verdad? Necesitamos afinar algunos puntos de la historia de ambos casos. Realmente confirmar que vino de un área donde no hay circulación. Tienes que estar seguro de eso, ¿verdad? Entonces, entregamos la información más precisa, ¿verdad? Y explicamos nosotros la situación en la que estamos. Hay a veces protocolos internacionales que puede ser que no sé, que son todos ajustables, ¿verdad? Y eso lo admite OMS, ¿verdad? Pero Paraguay tiene una situación muy particular, ¿verdad? Estamos en plena epidemia más grande de la historia de dengue. Los servicios de por sí están saturados. Es cierto, está bajando el dengue, pero aún así el número de notificaciones que recibimos es más grande que la última gran epidemia. Porque rozamos por las 30.000 notificaciones semanales, rozamos. 29.800, algo así fue el máximo de notificaciones semanales que recibimos. Y ahora tenemos que estar por encima de los 10.000. El año pasado el máximo fue 2.200, ¿vale? El año pasado. 10.000 estamos ahora, ¿verdad? Entonces tenemos el sistema de salud estresado, ¿verdad? Y tenemos que frenar esto. Porque
o sea que...
No es que el COVID va a matar porque es virulento.
Pero nuestro sistema no va a soportar un ataque literalmente como este, doctor Sequera.
Así mismo, y no solamente del sector público, del sector privado también. Se va a saturar. Y la gente que necesita cuidado, no solamente por el COVID, pero por otras cosas, también no va a recibir atención. Y se va a complicar, ¿verdad? Otras enfermedades que están controladas o estables se pueden descompensar y pueden morir. No por COVID, por cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque el sistema está colapsado, ¿verdad?
Sí, porque mirás vos el antecedente. Bueno, doctor Sequera, finalmente, repetirle un poco a la gente que nos escucha, que nos sigue en redes y que trata de entender por qué lo que tomaron una decisión, una medida tan extrema como esta. Cierto, no están cerradas nuestras fronteras, pero suspenden actividades de aglomeración de personas. ¿A partir de cuántas personas de aglomeración a todo esto?
Sí, es una pulseada, ¿verdad? Si somos... si estábamos en época en general, como se dice, ¿verdad? Era toda. Yo creo que en el día de hoy va a salir un poco más fino eso. No sé si una resolución, una reglamentación de eso, una circular, ¿verdad? No pueden explicar mejor, pero está en discusión eso, ¿verdad? Si nos vamos a qué hacen los países italianos. Italia, todo está cerrado. Ese es el punto final, ¿verdad?
Sí.
Dentro de nuestro plan también está ese punto final, ¿verdad? Para transporte, o sea, para la movilidad, cerrar la frontera, ¿verdad? Son medidas que están, ya cargan los elementos de seguridad, pues además en la calle, ¿verdad? Todo eso está dentro del plan, pero son es como los puntos más avanzados del plan.
Uh-huh.
En este nivel que estamos, Alemania, Argentina y Francia, por ejemplo, ponen el punto de corte más de 1,000 personas. Es aglomeración, o sea, grandes eventos masivos, ¿verdad? Pero aglomeraciones, nosotros podemos, un colectivo que está colapsado, es una aglomeración de 40 personas para un lugar de 20. Bueno, muchachos, todos colgados, ¿verdad? A la hora de la mañana para subirse al colectivo. Eso es una aglomeración. Hay uno que tosa y están 10, 20, están complicados ahí. Entonces, ayer hablábamos con el Ministerio de Transporte también, para que nos ayude un poco a reglamentar eso. Mm. Hasta 25 personas por colectivo, 28 los más grandes. ¿Cómo tienen que ser las medidas de higiene de los colectivos? Es ayudín nomás, ¿verdad? Tampoco es algo muy... Pero aplicar esto,
sí,
que el chofer tenga alcohol en gel también, ¿verdad? No hace falta que tenga tapabocas, ¿verdad? A no ser que... Si está enfermo, lo tiene que no trabajar, ¿verdad? Pero una persona, el chofer es una persona que toca billetes de todo el mundo.
Mm.
Limpia la mano cada billete que toca, pero por lo menos cada rato, cada un tanto, limpiarse las manos con alcohol en gel.
Imagínate si tu teléfono está bombardeado de los comunicadores. Y para como detalle nomás, anoche me escribió mi vecino, que es dueño de una chopería, porque vivo pues en esa zona ahí del barrio San Pablo donde están las choperías, y me dice, ¿nosotros qué hacemos? Y le dije, esperemos mañana, vamos a hacer otras entrevistas para ver cuáles son las medidas. Ellos tienen estos bares, en la resolución están los bares, es decir, bien, ellos están en lugares abiertos. Me escribe otra compañera, ella tiene un negocio de un centro de entrenamiento con piscinas y demás, pero está en el interior. Tengo miedo a que haya alguna multa, pero ya voy a comunicar que no voy a recibir gente con síntomas y cosas así, me dice.
Mira, eso se llama el filtro de supervisión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Recomendar ya a tu cliente o a tus empleados, ¿verdad? Dependiendo de la empresa, de que si tiene síntomas, que se queden nomás en la casa. No le vamos a recibir. Si aún así viene y vos pillás que está con síntomas, le puedes mandar a su casa. ¿Sí? Tanto a tu cliente como a tu empleado.
Sí, mira,
pues que si puedes establecer medidas, ¿verdad?
La fiebre ahí se confunde un poco con el dengue, doctor.
Y sí, pero no puedes saber. De hecho, si tiene dengue también con fiebre, no tiene que estar trabajando, ¿verdad?
Sí, vos sabes que a mí me tuve con dengue, doctor Sequera, una semana allí en Oité. En mi barrio, nosotros nos poníamos de acuerdo, doctor, en eliminar todos los criaderos, limpiar, todos estábamos de acuerdo, ¿verdad? Pero si hay inconsciencia, sí. Había gente que se iba a trabajar y andar correctamente así, enferma.
Sí.
Y ahí se produce la transmisión, doctor, en ese periodo, ¿verdad?
Totalmente. Imagínate que el dengue necesitamos por lo menos el mosquito, ¿verdad? Que te transmita, ¿verdad? Pero en este caso el contagio es mucho más fácil.
Sí.
Mucho más fácil.
Bueno, doctor, estamos atentos. Acá es importante y asumí, desde ayer yo profesionalmente asumo este criterio. Yo no voy a hablar de cifras, de datos de pacientes, enfermos, infectados, contagiados, lo que sea, si no es información oficial, porque no voy a ser parte de esta psicosis y de la irresponsabilidad de tirar cifras que no corresponden. Pero en forma paralela, doctor Sequera, les exigimos al ministerio que constantemente mantengan comunicación e información transparente sobre estos números.
Sí, gracias, Javier. Gracias, Javier. Y sí, te agradezco. Y algo importante, ¿verdad? Es, yo creo, ¿verdad? Hablábamos ayer con todo el equipo de vigilancia, vamos a contar nosotros los números, pero esto es mucho más grande de lo que parece. Esto es punta de aire.
¿Qué?
A nosotros es una punta de iceberg lo que estamos viendo. Porque nosotros estamos persiguiendo gente hasta ayer, ¿verdad?, que viene de lugares de circulación, y tenemos los casos, y de hecho por eso tenemos tantos contactos enfermos relacionados a este segundo caso. Tenemos los casos ya entre nosotros. Entonces, acá yo lo que quiero explicar es que la paranoia de saber si no es o no es COVID, asumamos que es COVID y tomemos la medida.
Partamos de ahí,
no esperar a ver el resultado y lo mismo sigo tomando de no, yo no sé todavía si es. No, está circulando. Entonces, esa punta ahí son los números. Quiero que entienda, yo como comunicador también, que entienda, a partir de la medida de ayer, esto nos habla. Yo ya no te puedo más asegurar, Javier, y eso le decía al de la OMS. Yo no estoy seguro si no tengo circulación comunitaria. De hecho, creo que tengo. Tampoco te puedo demostrar. Pero que no tengo, y me parece mucho más grave, no te puedo demostrar. Por eso asumo.
Sí.
¿Sí? Acá, sí, con la medida que tomamos hasta el día de ayer, solamente le perseguimos a que venía de tal o cual lugar. Por eso nosotros tardamos en tomarle la muestra a este que vino de Argentina hace 15 días. Porque en ese momento Argentina tenía dos casos. ¿Qué vamos a pensar que vino contagiado? Si venía de Italia, sí, íbamos a estar encima. Pero no. Este vino de Argentina, cuando Argentina tenía uno o dos casos.
O sea que suspendamos todos, controlemos, asumamos públicamente, porque si tenemos 5 casos, hay que tomar esta, sí, medida para no tener 10 en pocos días.
Sí, totalmente.
Ahora, bien clarito, doctor, lenguaje común, hacerle entender a la gente, porque decían, pues, ¿qué nos están ocultando? ¿Acaso hay más casos y demás? Por eso toman una medida extrema. Sí. Entonces, al revés, para no tener más casos, hay que tomar medidas extremas.
Así mismo, y que los médicos, los que están en contacto con los pacientes, los médicos, todo el equipo de enfermería, tomen ya la precaución. No que si viene a tal o cual, nomás lo que van a tomar la precaución de tal o cual lugar. No, con todos. Van a empezar a caer los médicos enfermos. Tenemos médicos enfermos en este, que son contactos de este segundo caso. Van a empezar a caer enfermos. Entonces, con más razón, queremos que todo el sistema de salud esté preparado para recibir y asumir que toda paciente que viene a consultar por síntomas respiratorios, ya no importa si se fue a Italia o se fue a tal o cual lugar, no importa más eso. Opa, trátenlo como COVID, ¿verdad? Le tengo que hacer el test y poder hacerle, pero no ayuda nada eso, porque le va a hacer el test y no es que le va a dar un medicamento que dice, ah, si es COVID, te voy a dar esto. No, es lo mismo, señora, señor, vaya a su casa, reposo, ¿sí? Punto. Ya trate está. De no contagiar más y contener. Acá lo que tenemos que cuidarle, Javier, es a nuestros abuelitos. Acá tiene que haber una campaña pro abuelito, cuidemos a nuestros abuelitos. Si van a sufrir acá en esta epidemia, son nuestros adultos mayores, los ancianos. Estos son los que van a sufrir la peor parte de esta epidemia. Porque la gente es joven, ¿verdad? Se va a enfermar, así como una influenza todos los años. Vas a tener tu baja de 4 o 5 días y después ya vas a ir a trabajarlo. No va a aguantar 14 días. Pero acá, tomarte de con nuestros abuelos es una situación muy grave. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? Y si alguien está enfermo en la familia, que no se acerque a los abuelos.
Doctor Sequera, un gusto siempre. Que tenga buen día y estamos atentos. Hasta pronto.
Dale, Javier, estamos en contacto.
Guillermo